Voice of Indonesia.
Hola, estimados oyentes, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que Indonesia continuará apoyando la lucha palestina por la independencia a través de la diplomacia internacional. Transmitió esto en una conferencia pública sobre el tema de la diplomacia de Indonesia en la Universidad de Andalas, o UNAN, en la ciudad Padang el sábado, a la que asistieron el gobernador de Sumatra Occidental, Irwan Prayitno, el rector de la Universidad de Andalas, Tafdil Husni, y otros invitados. La canciller Retno Marsudi declaró el 22 de enero de 2019, mientras estaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participaba en un debate abierto sobre Palestina, creía que Palestina estaba en la mente y el corazón de todos los indonesios. En una reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la ministra Retno transmitió que Indonesia declaró explícitamente que no había otra opción para resolver el problema de los conflictos palestinos e israelíes, además de los dos estados o la solución de ambos estados. El embajador extraordinario y plenipotenciario para la República Popular de China y Mongolia, Jauhari Oratmangun, dijo que había muchas oportunidades de trabajo para graduados universitarios en China. Esto fue dicho por Jauhari en el programa Indonesian Connect, llevado a cabo por la Asociación de Estudiantes Indonesios de China, o PPI, en Yakarta el sábado. El embajador Jauhari invitó a las jóvenes generaciones de Indonesia a continuar su educación en China debido a que muchas universidades de clase mundial en el país, de la cortina de bambú. Explicó que esta era una oportunidad especialmente para los estudiantes indonesios que estaban estudiando en China. Espera que los estudiantes indonesios puedan aprender mucho sobre el comercio electrónico. El presidente del PPI, la Asociación de Estudiantes Indonesios de China, Fadlan Musaki, dijo que con la celebración de Indonesian Connect, él esperaba que los ciudadanos indonesios pudieran estar conectados entre estudiantes indonesios en el extranjero y estudiantes indonesios que estudiaban en el país. Al conectarse entre sí, pueden colaborar entre sí para contribuir a la nación. Indonesia animó y promovió varios objetos de turismo archipiélago en la exhibición Baltic Tour, celebrada en Riga, Letonia, del 1 al 3 de febrero, para atacar a los turistas en los países de la región. Bagas Apsoro, embajador de Indonesia en Suecia y Letonia, dijo a la agencia de noticias Antara en Londres el domingo que el Baltic Tour fue uno de los eventos más prestigiosos que se llevan a cabo en la capital letona y que atrae a participantes de varios países, además de la comunidad urbana de Riga. En un festival en el que participaron diversas culturas de todos los rincones del mundo, el Ministerio de Turismo participó en la animación del evento abriendo un stand de Wonderful Indonesia en lugar más estratégico al mostrar las artes tradicionales. Además, la Embajada de Indonesia envió a los artistas a la gira del Báltico para brindar entretenimiento e introducir la riqueza de las artes culturales indonesias en forma de jaipong y kuda lumping, que lograron sorprender a los visitantes. Según el embajador Bagas Hapsara, Letonia es un mercado muy potencial para la industria turística de Indonesia, desde el turismo natural, el encanto cultural hasta la flora y fauna. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que aún estaba esperando los resultados de la identificación de terroristas suicidas en las iglesias de Filipinas. Esto fue dicho por la ministra de Relaciones Exteriores en Padang el sábado en el Festival de Diplomacia en la Universidad de Andalas. Según ella, a partir de los resultados de la comunicación realizada hasta ahora, el proceso de investigación e identificación aún está en curso. Afirmó que hasta ahora la información que llamaba a los perpetradores seguía siendo hipoteca ciudadana indonesia. Anteriormente, el ministro del Interior filipino, Eduardo Ano, dijo que dos perpetradores de atentados suicidas con bombas desde Indonesia estaban detrás del atentado que ocurrió en una iglesia católica en la isla de Jolo, Filipinas del Sur, el 27 de enero de 2019. El ataque de dos perpetradores llamado cónyuge resultando en 22 muertos y 100 heridos. El ministro Eduardo Ano dijo que un hombre conocido como Kama, que ahora es sospechoso del atentado, actúa como una de las guías de la pareja indonesia. El Ministerio de Agricultura sigue aumentando la producción al volumen de exportación de durian. El esfuerzo masivo realizado por el Ministerio de Agricultura es apoyar el desarrollo del cultivo de varias variedades de durian de cada región. A partir de esto, el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional del Distrito de Pandeglang celebraron un festival de horticultura que presentó un concurso local de durian en el sábado. El director general de Horticultura, Suandi, dijo que durian de Pandeglang tiene una gran oportunidad para continuar aumentando su volumen de producción y exportación. Eso fue transmitido Suandi mientras daba un discurso en el Festival de Horticultura y el Concurso Local de Durian en Pandeglang. Dijo que de acuerdo con la dirección del ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, para impulsar las exportaciones, el desarrollo del durian Pandeglang era muy necesario. La clave es que el gobierno central, el gobierno local y los actores comerciales deben trabajar juntos para ayudar a los agricultores. Durian de Indonesia ha penetrado en muchos países como Hong Kong, China, Malasia, Vietnam, Singapur, Arabia Saudita y a los Países Bajos. Los logros de los atletas desde Bali a nivel nacional e internacional son dudosos. Evidentemente, en cada evento los atletas de Bali pueden mostrar su trabajo. Al observar los Juegos de Sudeste Asiático de 2019 en Filipinas, el presidente del Comité Nacional de Deportes de Indonesia en Bali, Ketut Suwandi, también hizo hincapié en su compromiso y estaba listo para motivar a los atletas principales de Bali a buscar puestos en el Centro de Capacitación Nacional de Eventos Múltiples en la región del sudeste asiático. Según Ketut Suwandi, de los deportes de tiro ya había dos atletas que habitaban la Corte Nacional en nombre de Kadek Riko, Virgian Dinata y Lili Sultia Dewi Tirtajaya. A la Radio Republik Indonesia el sábado, Ketut Suwandi dijo, además que por ahora la fiesta Connie Balino había realizado una recopilación de estos de datos exhaustiva sobre los nombres y el número de atletas de Bali que se habían clasificado para las placas nacionales de los SEA Games. La selección hacia los platnas nacionales aún continúa, pero si reflexionamos sobre experiencias previas en múltiples eventos internacionales, al menos en términos de los logros del equipo nacional, Bali puede aportar un 10%. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, el punto culminante de esta semana se trata del tema Indonesia condena a Vanuatu por facilitar a los separatistas. Presentado por Tatiana.
El punto culminante de esta semana les presenta acontecimiento que se convierte en un punto de atención de esta semana.
Estimados oyentes, ahora les presenta el programa del punto culminante de esta semana, que se titula Indonesia condena a Vanuatu por facilitar a los separatistas. El gobierno de Indonesia condenó las acciones del gobierno de Vanuatu, que incluyó en secreto a Benny Wenda en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la semana pasada. Benny es el líder del Movimiento de Liberación Unida para Papua Occidental, o United Liberation Movement for West Papua. Esto fue afirmado por el embajador de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Hassan Kleib, a través de una declaración en el sitio web oficial el martes. Sobre la base de la información recopilada por la embajada de Indonesia para las Naciones Unidas, sin la aprobación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Benny fue incluido en la delegación de Vanuatu, que realizó una visita honorífica el viernes. La visita honorífica fue para discutir el examen periódico universal, o Universal Periodic Review, de Vanuatu en el Consejo de Derechos Humanos. El nombre de Benny Wenda no está incluido en la lista oficial de la delegación de Vanuatu para el examen periódico universal. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se sorprendió cuando el líder del grupo separatista del Movimiento de Liberación Unidad para Papua Occidental, Benny Wenda, estaba en el grupo de delegados de Vanuatu cuando se reunieron con ella la semana pasada. Esto fue transmitido directamente por Bachelet durante una conversación telefónica con el embajador de Indonesia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Hassan Kleib, el miércoles, hora local. El embajador Hassan dijo, Bachelet siempre vio buenas intenciones de los países miembros de las Naciones Unidas que querían reunirse con ella. Sin embargo, el paso de Vanuatu no mostró buena intención. Hassan Kleib enfatizó que la acción de Vanuatu fue un acto muy irrespetuoso y muy incompatible con los principios fundamentales de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Indonesia nunca se retirará para defender y mantener la soberanía del territorio del Estado Unitario de la República Indonesia. A los reporteros en Ginebra la semana pasada, Benny afirmó haber presentado una petición firmada por 1,8 millones de personas a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Benny dijo que bajo el gobierno de Indonesia, los papúes no tenían libertad de opinión, expresión y reunión. También considero que la única forma de obtener esa libertad era a través de la petición que se decía había sido firmada por casi tres cuartos del total de 2,5 millones de papúes. En una declaración por separado el miércoles, el embajador de Indonesia ante las Naciones Unidas, Hassan Kleib, subrayó que Indonesia sigue comprometida a invitar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a visitar Papúa para conocer de primera mano las condiciones allí. Estaba previsto que la visita estuviera representada por la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bangkok, Tailandia. Así fue el punto culminante de esta semana. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la primera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.ed.
Voice of Indonesia.
En esta edición proporcionaremos información sobre hoy en la historia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 3 de febrero de 1944. Las tropas estadounidenses invadieron las Islas Marshall. El territorio de las Islas Marshall, Carolina y Mariana fueron colonia alemana establecida en gran parte Oceanía a finales del siglo XIX. Con la finalización de la guerra y la firma del Tratado de Versalles en 1919, Japón ratificó como suyo dichos territorios. Sin embargo, Japón dejó la Liga de las Naciones en el año 1933 y convirtió a las Islas del Pacífico en bases militares. El 31 de enero de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses desembarcaron en el atolo de Kwajalein y conquistaron las islas a los japoneses el 3 de febrero de 1944. En el año 1947, los Estados Unidos, como potencia ocupante, llegó a un acuerdo con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para administrar Micronesia, incluidas las Islas Marshall, como territorio en fideicomiso de las Islas del Pacífico. El siguiente acontecimiento histórico es del 3 de febrero de 1957. El primer reloj eléctrico del mundo se introdujo en Lancaster. Los relojes progresaron en el siglo XVIII a partir de los relojes de resorte que aparecieron desde el siglo XIV. En ese momento el reloj era un dispositivo mecánico, se llaman relojes mecánicos. Hamilton Electric fue el pionero del primer reloj eléctrico. El 3 de febrero de 1957 en Lancaster, Pensilvania, Estados Unidos, Hamilton presentó el primer reloj eléctrico del mundo, Hamilton 500. Que se produjo en el año 1959. En el año 1959, Seiko de Japón presentó el primer reloj de cuarzo o motor de batería del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 3 de febrero de 2007. El atentado de bomba se produjo en el mercado de Bagdad. El atentado al mercado de Bagdad fue la detonación de un gran camión bomba en un mercado ocupado en la capital iraquí de Bagdad el 3 de febrero de 2007. El ataque suicida causó la muerte de al menos 135 personas e hirió a otras 339. La bomba, que se estima en alrededor de una tonelada de peso, derribó al menos 10 edificios y cafeterías y destruyó a los puestos de mercados en un enclave chiita en gran parte. Muchas personas buscaban comprar comida antes de un toque de queda programado para esa noche. Es probable que los suicidas hayan planeado esto para causar el máximo de bajas. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata la ministra de Empresas de Propiedad Estatal espera que las empresas de defensa sean jugadores en el mercado internacional. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Empresas de Propiedad Estatal, o BUMN, Rini Sumarno, fue testigo de la entrega oficial de helicópteros y aviones militares de PT Dirgantara Indonesia al Ministerio de Defensa de la República Indonesia para la Armada en Bandung, Java Occidental, el viernes. 5 unidades de helicópteros AKS y un avión de patrulla marítima MPA del CN-235-220 fueron entregados al Ministerio de Defensa en el hangar de Rotary Wing KP-2 pertenece a PT Dirgantara Indonesia. Este avión contractual se entregó al Ministerio de Defensa Armada en septiembre de 2018. En esta ocasión, la ministra de las Empresas de Propiedad Estatal, Rini Sumarno, expresó su deseo de que la cooperación entre las empresas estatales y el Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, continúe mejorando y que PT Dirgantara Indonesia no solo sea un jugador en el mercado local, sino también en el mercado internacional. La ministra Rini también solicitó que la industria de defensa de las empresas de propiedad estatal no solo se concentrara en producir equipo de defensa, sino que también comenzar a trabajar seriamente en el mantenimiento de equipos de defensa. A la empresa PT Dirgantara Indonesia, por ejemplo, se le pidió que preparara una línea para el mantenimiento del avión de combate utilizado por el Ejército Nacional TNI. El director de PT Dirgantara Indonesia, Elvin Guntoro, explicó que la aeronave MPA CN-235-220 podría usarse para varias misiones tales como patrullas fronterizas y zonas económicas exclusivas, vigilancia de robo de peces y contaminación marina, vigilancia de la inmigración y el tráfico de personas, contrabando de drogas y bienes ilegales, y búsqueda y rescate de víctimas, desastre. El director Elvin Guntoro agregó que el avión tiene varias ventajas que pueden despegar a corta distancia y en una pista de asfalto o hierba, capaz de volar de 10 a 11 horas con un sistema de vidrio de aviónica de la cabina, piloto automático, aletas en el extremo de las alas para que sean más estables y combustible eficiente. Durante su visita a la ciudad Bandung, la ministra Rini Sumarno también se tomó el tiempo de conducir un Panzer Anoa de 6x6 hecho directamente por la empresa PT Pindad Persero, mientras rodeaba las instalaciones de producción de las empresas de propiedad estatal. En esa ocasión, la ministra Rini Sumarno dijo que en el futuro alentaría a la empresa PT Pindad a desarrollar vehículos comerciales. El Panzer Anoa de 6x6 hecho por PT Pindad se ha producido en varias variantes y ha participado en la misión de paz mundial de las Naciones Unidas en varios países tales como en Líbano, África Central y Sudán. Además de ser utilizados en el país, varios países como Malasia, Filipinas, Brunei y Medio Oriente han comprado productos nacionales. Y así fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Aku tak ingin berakhir. karena esok takkan lagi satu jam saja hingga ku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi, katamu semua sudah tak berarti. Satu jam saja itu pun tak mungkin lagi, tak mungkin lagi. Jangan berakhir, ku ingin sebentar lagi. Satu jam saja, izinkan aku merasa.
Indonesia.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La belleza de Indonesia, presentada por Borgias Yaman.
Voice of Indonesia.
Las vacaciones se han convertido en una tradición para algunas personas indonesias. Elegir un lugar de vacaciones ciertamente requiere cierta consideración, especialmente si tiene niños en edad escolar. El turismo histórico puede ser un lugar adecuado para usted. La isla de Penyengan tiene un alto valor histórico. En esta isla hay varias reliquias históricas, como la gran mezquita del Sultán Riau, hecha de clara de huevo, las tumbas de los reyes, la tumba del héroe nacional Raja Ali Haji, el complejo del palacio y la fortaleza en Bukit Kursi. Desde el 19 de octubre de 1995, la Isla de Penyengat y el complejo de palacios en la Isla de Penyengat han sido nominados a la UNESCO para convertirse en uno de los sitios del patrimonio mundial. Según la historia, una isla pequeña en la desembocadura del río de Riau, la Isla de Bintan ha sido conocida por los navegantes desde hace siglos porque es una parada para tomar agua dulce que está bastante disponible en esta isla. No hay registro escrito del origen del nombre de esta isla. Sin embargo, del folclore local, este nombre proviene del nombre de un insecto que tiene una picadura. La leyenda dice que hubo marineros que violaron la abstinencia al tomar agua, por lo que fueron atacados por cientos de insectos venenosos. Este animal, que entonces se llamaba penyengat o picante, y la isla fue llamada por la Isla de Penyengat, mientras que los holandeses llamaron la isla con el nombre de la Isla de Mars. La Isla Penyengat es una isla histórica y tiene una posición importante después del Imperio Malayo, que antes consistía en las regiones del Sultanato de Johor, Pahang, Siak y Lingga, especialmente en la parte sur de Península Malaya. Este importante papel duró 120 años, desde la fundación del Reino de Riau en 1722, hasta que finalmente fue completamente asumido por Holanda en 1911. Hay varios lugares históricos que deben visitarse en esta isla. Uno de ellos es la Mezquita Sultan de Riau. La mezquita fue construida originalmente por Sultan Mahmud en 1803. Más tarde, durante el reinado de Yang Dipertuan Muda Raja Abdurrahman en 1832, la mezquita fue renovada en la forma que se ve hoy. El edificio principal de esta mezquita es de 18 por 20 metros, que está sostenido por cuatro pilares de hormigón. En las cuatro esquinas del edificio hay una torre donde Bilal hizo eco del llamado a la oración. En el edificio de la mezquita de Sultan de Riau hay 13 cúpulas que tienen forma de cebolla. El número total de torres y cúpulas en la mezquita de Sultan de Riau es de 17 piezas que simbolizan el número de oraciones obligatorias 5 veces al día y por la noche. En el lado izquierdo y derecho de la parte delantera de la mezquita hay un edificio adicional llamado Rumah Sotoh, significa lugar de reunión. Históricamente, esta mezquita se construyó con una mezcla de clara de huevo, lima, arena y arcilla. Tener mucha historia no significa no seguir los tiempos. La joven generación de las Islas de Penyengat construyó un lugar adecuado para tomar fotografías. Se encuentra en la colina de Cañón, donde se puede disfrutar del hermoso paisaje que rodea la isla. todos los domingos, este lugar estará lleno de comerciantes que venden sus artesanías. Mercado Patrimonial es el nombre que recibe este lugar. Todo esto se puede encontrar en la isla de Penyenga. Antes de planear unas vacaciones en otro país, sería bueno comenzar a explorar Indonesia. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Nos reunimos nuevamente mañana con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku. Mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan aku rindu. Serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Aku menyertaimu, cintaku.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. La siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre Indonesia acogerá el arte de Boceto Internacional de 2019. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Isla de Bali es una de las regiones de Indonesia que es muy conocida por la comunidad internacional como un destino turístico. Bali también es a menudo elegida como sede de diversos eventos nacionales e internacionales. En marzo de 2019 se celebrará nuevamente un evento a nivel internacional en Bali, conocida como la Isla de los Dioses. El 101 Travel Sketch Bali International Edition, o la edición de bocetos de viajes internacionales de Bali, se celebrará del 1 al 3 de marzo de 2019. Esta actividad se lanzó por primera vez en el año 2017. Estimados oyentes, este año se espera que participen en este evento más de 400 fabricantes de bocetos de Indonesia y varios países del sureste asiático, China y Australia. Panorama Hospitality Management, o en su declaración oficial el viernes 1 de febrero, dijo que el programa se realizó para adaptarse a todas las edades y niveles de habilidad. Se espera que varios talleres realizados en lugares hermosos inspiren a muchos participantes para que puedan crear obras más creativas, ya sean artistas profesionales, artistas aspirantes o entusiastas del arte. Los niños también pueden participar en el programa Sketching for Kids con Nadia Mahatmi en el Parque Cultural de Garuda Wisnu Kencana. Estimados oyentes, Mira Boma, presidenta directora de Panorama Hospitality Management, dijo que esta es la mejor manera de comenzar el año 2019. Esto es mostrar la belleza de Indonesia y cómo el evento de dibujo de Bali puede inspirar a muchas personas. El evento contará con el apoyo de reconocidas estrellas internacionales y nacionales de sketcher como Paul Wang, que colaboró con William Sim y otros dibujantes. Estos dibujantes compartirán conocimientos en talleres durante el evento. Los participantes pueden aprender y discutir con sus artistas elegidos. Estimados oyentes, posteriormente los participantes pueden elegir explorar y dibujar aldeas de Ubud o participar en talleres en lugares tales como el Palacio de Ubud, el Mercado del Arte de Ubud, el Templo de Saraswati, el Museo de Puri Lukisan y el Subakjubu Manis, el Campo de Arroz de Ubud. El año pasado, el evento de Panorama Hospitality Management se llevó a cabo en la ciudad Bogor, Yogyakarta, Bandung, Malang y Jakarta. Estimados oyentes, esa fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el Arte Internacional de Boceto de 2019. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la cuarta canción y todavía está con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Ahora vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, ahora arriba Sophie's Voice of Indonesia con el mundo musical. Un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voinews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Ketika kita bersama, berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta. Ketika kita bersama, berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, el programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @VoiIndonesia y correo electrónico a voi@voinews.id.